Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana, ya estamos a martes, es 23 de abril. 23 de abril de 2024, estamos saludándolos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Como siempre, con el gusto de estar en su compañía, quiero saludar a todos los que van conduciendo, a los que nos oyen en su vehículo. Sé que de repente el tránsito vehicular se pone pesadito, así que ánimo. Vamos platicando de las noticias, de lo que está ocurriendo y que nos impacta a todos, de los que son temas interesantes, porque se trata de las campañas y de lo mucho que se ha acumulado en materia de información desde el día de ayer y hasta hoy. Bienvenidos a Forma y Fondo. Tenemos información en la que queremos hacer varias entrevistas. Primero que nada, seguirnos actualizando con las plataformas de quienes aspiran a ocupar alguna de las presidencias municipales. También vamos a abordar el tema de la denuncia que se presentó el día de ayer en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en contra de Claudia Delgadillo, con las dos versiones, naturalmente. Nuestra pretensión no es solamente tener la postura de quien señala, de quien acusa, sino también de quien representa a la postura de la candidata gobernadora Claudia Delgadillo en términos de su defensa. Pero antes de entrar en eso, porque también hay que revisar el resultado de nuestro sondeo del día de ayer, que es interesante, sobre todo por lo que refleja en términos de opinión, al menos en una red social en donde cada lunes y cada viernes presentamos un sondeo, también es importante hablar de lo que finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados. Ayer, pues hubo una serie de debates que se habían postergado, acuérdese usted, y finalmente se aprueba la polémica reforma a las pensiones. Se crea el Fondo de Bienestar para el Desarrollo, y así lo señalaron las crónicas periodísticas. Era ya noche cuando seguían con la discusión en la Cámara de Diputados. Ya se había avalado, en términos generales, esta reforma, digamos, la reforma a las pensiones o la reforma a las Afores, que no es estrictamente una reforma a las Afores, aunque sí las toca. Le quiero recordar que en las Afores, pues bueno, se crea este fondo de unos 40 mil millones de pesos y así se avala esta reforma que afecta varios marcos legales. La Cámara de Diputados la avaló, esto pasa al tema del legislativo, pasa a la discusión del Senado de la República. Ya desde ayer había anunciado el senador Ricardo Monreal, usted recordará, personaje conocido y además uno de los políticos más fuertes, más influyentes en la Cámara Alta y además representante abiertamente de todos los intereses de la Presidencia de la República, de la Cuarta Transformación y de lo que disponga Morena. Él dijo que esperan tenerla aprobada a más tardar el jueves. Bueno, por lo pronto, con una durísima discusión, una voto muy dividida, la aprobación general tuvo 252 votos a favor, 212 en contra. ¿Y por qué se alargó tanto la discusión? Pues porque se reservaron muchos puntos de la reforma, al menos hubo 230 reservas y hasta ahí, pues digamos que iban bien, pero pues vino todo lo que es el proceso legislativo en el que hubo pues muchos argumentos a favor y en contra. Hubo alguien por ahí, Félix Fregoso, un diputado del PAN, que recordó algo que nosotros mencionamos aquí reiteradamente. Nos quisieron ver la cara, dijo el diputado, con el famoso dictamen, ¿se acuerda? Que lo habían cambiado. Bueno, no faltaron personajes como Gerardo Fernández Noroña. Estuvo una diputada también participando de Jalisco muy activamente. Estamos hablando de Paulina Rubio, ella también es panista. En fin, al final queda aprobada la reforma y se harán los cambios conducentes. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Pues qué tema, ¿no? Un tema que hay que esperar a que se... Dicen que va a avanzar en el Senado como avanzó en la Cámara de Diputados, pero
eso es lo que ellos quieren.
Vamos a ver qué ocurre, porque en serio, si hay un espacio en el único donde se pueden frenar reformas, en ocasiones es el Senado, pero como se requiere mayoría simple, pues ya bailó.
Sí, lo más probable es que avance tal cual como se ha previsto. Bueno, Dejamos ese punto en pausa, si me permites, mi estimado Mario, y también el tema del resultado de nuestro sondeo, que también tuvo una enorme votación. Pero antes saludamos y con mucho gusto a una de las candidatas en la, pues en la amplia cartera de quienes aspiran a ocupar una presidencia municipal. En este caso se trata de Citlali Amaya. Ella es candidata a la presidencia de San Pedro Tlaquepaque, conocida de todos ustedes. Ella es presidenta con licencia, de hecho, busca la reelección y la saludamos con gusto. Citlali, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Jonás, Mario. Saludos a todo el auditorio. Gracias por el espacio.
Y gracias a usted también por tomar la llamada. Sabemos que la agenda está apretándose con el paso de los días. Hay muchos temas que abordar y discutir. Quisiéramos empezar con usted preguntándole, pues, por su evaluación de la campaña. En San Pedro Tlaquepaque, cada campaña se vive con mucha efervescencia. Siempre están en contienda la exposición de las ideas. ¿Qué impresiones está recogiendo de los tlaquepaquenses, Citlali?
Bueno, Jonás, muy contenta de todos los avances que San Pedro Tlaquepaque ha tenido y también en esta gran oportunidad que tenemos de seguir avanzando, de seguir poniendo sobre la mesa algunas decisiones de los ciudadanos, algunas necesidades de los ciudadanos que son apremiantes, que son necesarias y eso me llena de mucha motivación, porque Tlaquepaque se merece lo mejor, porque Tlaquepaque ya no es el mismo Tlaquepaque de antes, hoy en día es un Tlaquepaque que está cambiando, que está en desarrollo, que se está haciendo visible la obra pública, donde estamos trabajando en la reconstrucción del tejido social de la mano de las y los ciudadanos, donde hemos hecho academias, escuelas de música, en donde por fin, después de 200 años, Tlaquepaque tiene una universidad que se está construyendo para nuestros jóvenes, el Hospital Materno Infantil en San Martín de las Flores. Y bueno, yo me siento con una gran satisfacción. Mi eje central de gobierno fue la educación y San Pedro Tlaquepaque ganó el número uno de todo el estado de Jalisco en combatir el rezago educativo. Muchos hombres y muchas mujeres de San Pedro Tlaquepaque están cambiando de chip, están preparándose, están terminando su secundaria, su preparatoria, están aspirando a tener una carrera profesional. Y por eso, después de hacer un análisis de las finanzas, en mi segundo periodo estaremos en condiciones de generar 1,000 becas para que mujeres y hombres terminen una carrera universitaria. San Pedro Tlaquepaque tiene en su territorio muchas universidades, algunas que son privadas, que los tlaquepaquenses no pueden pagar, pero que el municipio puede ayudar a generar esas alianzas, esos convenios con esas universidades, con la intención de que las y los tlaquepaquenses tengamos una oportunidad más y que se pueda cubrir ese derecho que nos merecemos todos, el derecho a la educación. Quiero platicarles que yo me metí de lleno a las escuelas. En conjunto con el gobierno del estado, invertimos más de 300 millones de pesos a los planteles educativos. 16 de ellos los tumbamos por completo y los volvimos a reconstruir para que fueran espacios dignos para nuestros niños. Pero hoy para San Pedro Tlaquepaque eso ya no es una problemática como tal. De pronto a lo mejor todavía puede haber alguna escuela que necesite una malla sombra o que a lo mejor requiera del mantenimiento de nueva cuenta, del mantenimiento de pintura, pero nos hemos abocado a que realmente sean dignas, desde cambiar los salones, desde impermeabilizar, desde darles una imagen lúdica, incluso tecnológica, haciendo algunos salones de cómputo, algunas ludotecas, pero Tlaquepaque merece más. Tenemos en la ciudad 12 bibliotecas. Estas bibliotecas, tres de ellas ya las hicimos lúdicas, ya las hicimos ludotecas, con espacios tecnológicos, con áreas de juegos, con libros mucho más atractivos, para que sean una alternativa para nuestros niños y jóvenes de esparcimiento, de diversión, a través del conocimiento, a través de la cultura. Generamos una academia que se llama Crece, y esa academia se descentralizó en todo el municipio, en las delegaciones, en las agencias, para que la gente tenga la oportunidad de aprender un oficio, que aprenda un taller, desde carpintería, un segundo idioma, a cortar cabello, a dar masajes, a poner uñas, aplicación de pestañas Milk. Son 36 diferentes opciones para que la gente desarrolle nuevas competencias, desarrolle nuevas habilidades y con ello también se atreva a buscar una vida de manera diferente, desde sus propios elementos, desde sus propias herramientas, empezar incluso a visionar que pueden tener su propio negocio. Gané un premio en Colombia como alcaldesa latinoamericana 2023 justamente por un programa que impulsa el desarrollo económico de las mujeres. les damos 40,000 pesos a fondo perdido para que desarrollen una actividad de negocio. Una vez que tienen una habilidad, esa habilidad hay que poner al servicio de los demás, un servicio. Y el municipio les da 40,000 pesos a fondo perdido. Y hemos logrado muchas historias de éxito. Más de 3,500 mujeres que hoy en día incluso son empleadoras de otras mujeres. Y eso a mí me llena de mucho orgullo, me llena de mucha satisfacción saber que la gente de San Pedro Tlaquepaque sabe que merece vivir de manera diferente, sabe que no puede conformarse únicamente con dádivas, sino que merecemos oportunidades. La oportunidad de poder vivir en entornos seguros, la oportunidad de poder vivir en colonias en donde la infraestructura se haga tangible, en donde las vialidades puedan ser dignas. Sabemos que nos merecemos el acceso real a la salud, a la educación. Así que estoy segura que la gente de San Pedro Tlaquepaque seremos inteligentes y sabremos tomar una decisión buscando que Tlaquepaque sea mejor todos los días.
Candidata, ¿hay alguna obra en infraestructura importante que usted esté proyectando, como por ejemplo un paso a desnivel o alguna repavimentación donde se vayan o se ejercerían muchos millones de pesos?
Bueno, está el paso a desnivel que está contemplado para la zona de las juntas. Está también la proyección de Pablo Lemus, nuestro candidato a gobernador, de la línea 5 pase por San Pedro Tlaquepaque, del lado del Álamo. Está también la creación de un nuevo hospital para San Pedro Tlaquepaque, de los 5 hospitales que está promoviendo nuestro candidato a gobernador Pablo, uno sería para San Pedro Tlaquepaque, orientado hacia colonias como el Cerro del Cuatro, la Buenos Aires, la Mezquitera, la Francisco y Madero, Miravalle. Sobre ese polígono estaríamos contemplando. Y también la creación de una nueva preparatoria. Yo estaría buscando impulsar en conjunto con el gobierno del estado y con la Universidad de Guadalajara la creación de una nueva preparatoria justamente en el polígono de la Nueva Santa María, en donde me he dado cuenta que los jóvenes tienen que tomar 4 transportes al día para poder ir hasta la preparatoria que está en Miravalle, y ahí tenemos una gran cantidad de jóvenes que están dejando de estudiar justamente por esta falta de oportunidad de movilidad. Así que estaría impulsando esa preparatoria, que seguramente será un sueño para esos jóvenes que viven ahí.
Sí, Tlali, por otra parte, y este mensaje, este comentario que me hacen a través de WhatsApp aquí en Radio Metrópoli, me da pie para consultárselo. Dice la señora Cintia Vallejo: Citlali, ayúdenos aquí en Terra Alta con las motos. Hace 4 días, señala en su mensaje, llegaron más de 200. Se meten entre los carros, no nos dejan llegar a nuestra casa y además han subido los robos. Y con este apunte le quiero consultar sobre los reclamos que se hacen en materia de seguridad. Finalmente es un tema que nunca termina. ¿Cómo lo está contemplando? ¿Qué le ofrece a los tlaquepaquenses?
Bueno, hoy ya hay una nueva ley de movilidad. El municipio tendrá que ajustar esa nueva ley de movilidad a las y a sus reglamentos. Y justamente ese nuevo reglamento ya le da facultad a la policía municipal de poder incidir en temas de movilidad. Me daría la brevedad, la oportunidad y la intención de poder armonizar ese reglamento para darle facultades a las y los policías de tomar acciones. Porque ahora tenemos que trabajar de manera coordinada. Todavía tenemos que buscar en este tipo de incidencias, coordinarnos con la Policía Metropolitana o coordinarnos con la Policía del Estado, con movilidades en específico, para poder hacer la revisión de las motos, para poderlos detener, para revisar si tienen placas o no, porque no, esa facultad aún no está reglamentada. Pero les digo que esa ley ya existe, entonces podremos ser mucho más enérgicos en podernos concentrar en esos polígonos que ya tenemos identificados. Claro que conozco en la parte de Terra Alta que ahí se reúnen para hacer arrancones. Y aunque estratégicamente hemos puesto alguna señalética de algunos topes, algunas boyas, pues no es suficiente. Entonces tendremos que ser mucho más enérgicos para que haya sanciones para quien está violentando la ley. Y en temas de seguridad, bueno, les platico que Tlaquepaque tiene 911 policías. Estaríamos en cada policía, nos cuesta alrededor de 300,000 pesos al año. Estaríamos en condiciones que en un futuro de contratar 100 nuevos elementos, hombres y mujeres. Estaríamos en condiciones de comprar 100 nuevas patrullas para que se siga fortaleciendo pues nuestro cuerpo de seguridad, desde luego seguir comprando sus uniformes, aun cuando el gobierno federal quitó el Fortasec, que eran cerca de 20 millones de pesos que llegaban para equipamiento y que dejó de llegar por parte del gobierno federal. Tiene ya un C4, es una inversión que se hizo tecnológica, también se hizo un edificio que ahora está albergando ese componente tecnológico. Estaríamos en condiciones de seguirlo reforzando con una inversión de 60 millones de pesos para adquirir 300 nuevas cámaras. Seguiremos comprando botones seguros que nos ayudan a poder estar procurando una vinculación mucho más directa con los negocios, con algunas instituciones educativas como escuelas. Y bueno, sin lugar a dudas tendremos que seguir manteniendo una estrecha coordinación con Pablo Lemus, que será nuestro gobernador, y con el gobierno federal a través de la Guardia Nacional, a través del Ejército, porque bueno, tenemos ya identificados cuáles son las zonas de calor, cuáles son las zonas de mayor incidencia delictiva. Lo cierto es que tenemos que seguirle apostando a la reconstrucción del tejido social, que la gente tenga oportunidades reales, oportunidades de trabajo, oportunidades de educación, oportunidades de aspirar a vivir una vida diferente. Y nosotros lo hemos logrado en algunos polígonos ya de la ciudad, donde anteriormente la incidencia era mucho más alta, se ha reducido de manera significativa. Por ejemplo, el Cerro del Cuatro, la Francisco y Madero, la Buenos Aires. Anteriormente era intransitable, ni siquiera se podía subir. Y era notorio que había una gran cantidad de consumo de drogas, era notorio que los asaltos estaban a la orden del día, las muertes diarias. Y hoy en día la gente del Cerro del Cuatro sabe que vive en un lugar maravilloso, con una vista periférica increíble, que ahí hicimos un centro de desarrollo comunitario, hicimos dos unidades deportivas, y estamos haciendo un comedor para que la gente pueda tener el acceso de poder comer tres veces al día. Hicimos más de 15 vialidades que conectan, pero no solamente eso, que dignifican, cambiamos techos, cambiamos la imagen urbana de sus casas. Y pero sobre todo también enseñamos a la gente a aspirar a una vida diferente, y eso me da mucho gusto porque la incidencia delictiva yo ya no la tengo concentrada en ese polígono. Ahora tengo que rehabilitar otras zonas como la colonia Emiliano Zapata, como el Campesino, como el Saos, como el Salate, en donde también merecen vivir de una manera distinta, y podemos lograrlo porque ya se ha hecho en otros lugares. Entonces la obra pública requiere tiempo, requiere dinero, requiere esfuerzo, y ahora quiero esa misma idea para este nuevo polígono. Ahí Emiliano Zapata y toda esa zona aún son medios irregulares, pero estamos trabajando de manera muy fuerte para que la gente ya tenga sus títulos de propiedad. Ya entregamos títulos de propiedad en colonias como la Cofradía, la Guayabito, la Nueva Santa María. Entonces ya hay un polígono que queremos seguir reconstruyendo en un futuro para el bienestar de las familias, pero lo mejor de todo es que es posible.
Muy bien, Citlali, por otra parte, haciéndonos eco también de lo que la gente está preguntando, por aquí le preguntan sobre aseo público. Hay un señalamiento de que se barren las calles, pero solo en la zona del centro. También hay un apunte sobre un derribo de casas en la zona de las Liebres, pero antes de ir a eso, que me parece muy puntual, el aseo público, ¿cuáles son las condiciones, ya que ha sido uno de los problemas metropolitanos, no de Tlaquepaque, cuáles son las condiciones de la recolección de basura en San Pedro Tlaquepaque?
Bueno, Tlaquepaque no tiene broncas con la recolección de basura. Incluso en una encuesta que hubo de alcaldes, como vamos, Tlaquepaque ganó el número uno en los servicios públicos. Aquí nuestros trabajadores se levantan desde muy tempranito para hacer sus rutas y que haya una recolección. Y la disposición final está asignada a una empresa en la cual hay un contrato hasta el año 2027. Les platico que estamos en condiciones de comprar 10 camiones recolectores de basura que se sumarán a la flotilla de 76 unidades con las que contamos. Y en relación al derribo de las casas en las Liebres, yo quiero platicarles que ese lugar es un juicio que nos llevó más de un año para poder recuperar un espacio que les pertenece a todas y todos. Un espacio que es un espacio público, que era un espacio invadido y que es de todas y todos los tlaquepaquenses. Entonces, ahí estaríamos proyectando en un futuro hacer algo realmente para la comunidad. Una academia donde puedan aprender nuevas habilidades, o bien un área de juegos en donde los niños puedan salir a jugar, a esparcirse, o las mujeres u hombres a hacer algún tipo de actividad física. Es mi obligación velar por los intereses de las y los tlaquepaquenses, y yo obviamente no voy a permitir ninguna invasión a ningún patrimonio municipal.
Bien, pues antes de que el tiempo se nos agote, Citlali, porque podríamos estar charlando aquí bastante rato, pero pues el reloj es un dictador, cuéntenos de la campaña. Tlaquepaque también, decía yo al iniciar la charla con usted, pues es un municipio donde se vive con mucha pasión cada proceso electoral. En la elección que usted ganó, pues se registró la necesidad de repetirla por cuestiones que llegaron a tribunales. ¿Cuál es su expectativa en esta elección? ¿Habrá una elección muy cerrada? ¿Está encontrando cierta ventaja? ¿Cuál es el margen de maniobra en el que se está moviendo?
Bueno, Tlaquepaque es una ciudad inteligente. Y definitivamente las campañas las vivimos con mucha euforia. Al decirles que yo me siento muy contenta, que me siento muy arropada, que me siento llena de cariño por las y los tlaquepaquenses, pero también llena de esa gran energía y esa gran motivación para seguir trabajando por la ciudad que queremos y el municipio que nos merecemos. Yo he demostrado con mi trabajo y con mis resultados que Tlaquepaque está cambiando, que Tlaquepaque hoy en día tiene una visión diferente. Hoy Tlaquepaque es uno de los lugares más visitados de todo Jalisco. Hoy Tlaquepaque nos llena de orgullo en nuestro centro histórico por la inversión, por el turismo, porque las y los tlaquepaquenses nos reconocemos como gente de trabajo, como gente noble, como gente preocupada y ocupada en el bienestar de nuestra familia, deseando también lo mejor para nuestra comunidad. Y de verdad me siento feliz, me siento contenta. Hay una gran respuesta por parte de la gente. En las campañas que yo he vivido, les puedo decir que esta es la más eufórica, con una gran convicción por parte de la ciudadanía, con una gran respuesta. Material es el que me falta para poder hacerlo llegar a todos los lugares. De verdad, agradecerles todo ese cariño que me manifiestan, toda esa voluntad de seguir formando parte de la historia de nuestra ciudad, de este momento de cambio, de desarrollo. Tlaquepaque se merece lo mejor. Y yo estoy convencida que la gente en San Pedro Tlaquepaque sabe diferenciar lo bueno y lo malo, sabe diferenciar lo correcto y lo incorrecto, sabe diferenciar de la mentira y la verdad. Por eso yo me siento con una gran tranquilidad, con la frente en alto, con esa responsabilidad de no fallarles, con esa gran responsabilidad de seguir trabajando por mi ciudad que amo, por seguir trabajando de la mano de las familias que, como todos soñamos, y a mí me llena de mucha alegría cuando entrego una calle que nos dignifica a todos con sus banquetas, con su señalética, con un rodamiento digno, que todos me digan, sí, Tlali, yo también quiero la mía así, porque la realidad es que nos la merecemos, y la realidad es que es la que para que no puede detenerse.
Muy bien, pues Citlali Amaya, nosotros seguiremos atentos al desarrollo de la campaña, todavía queda poco más de un mes. Así que le agradecemos por su tiempo esta mañana y estaremos recogiendo las opiniones y también haciéndoselas llegar de los diferentes radioyentes que radican en esta ciudad.
Muchísimas gracias, Jonás, gracias, Mario, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Que viva Movimiento Ciudadano y que viva San Pedro Tlaquepaque.
Gracias. Gracias, muy buen día. Bien, pues ahí está Citlali Amaya, una candidata más, una voz más en este proceso electoral que nosotros les hacemos llegar, como dijo ella misma. La gente es inteligente y distingue perfectamente entre los argumentos que se están presentando. Por cierto, mi estimado Mario, amigos, ya está el resultado de nuestro sondeo del día de ayer. Les quiero recordar, nosotros les consultamos ayer en las elecciones 2024, hay una fuerte contienda en Zapopan, el municipio más poblado en la zona urbana. Con lo que han mostrado los candidatos, ¿quién crees que ganará la alcaldía? Resultado final, déjeme le digo, Juan José Frangé obtuvo el 39% de los votos. Pedro Kumamoto, el 60.9% de los votos, y Óscar Santos, el 0.1%. Se recibieron 132.841 votos, gracias a todos los que se acercaron a este intento de recoger una opinión, que reitero, como siempre, no es una estadística rigurosa, simple y sencillamente en una red social como la red social X, nosotros pues presentamos el resultado de lo que ustedes opinan. Reitero, 60.9% Kumamoto, 39% Frangé, Oscar Santos el 0.1%, 132.841 votos. Muchísimas gracias. Esperamos el viernes tenerles un sondeo nuevo que les resulte interesante. Por cierto, revisando rápidamente, digo, es que es una votación súper copiosa. En la elección pasada, en la de 2021, el ganador fue Juan José Frangé con 157.500 votos. Pedro Kumamoto, 50.095 en segundo lugar. Así que ustedes hagan sus cuentas. Hacemos una pausa breve, regresamos. Estamos aquí en Forma y Fondo, Lulú Torres en nuestros teléfonos. También tenemos nuestro chat de WhatsApp. Gracias a todos los que se están comunicando. Hay varios apuntes que le quieren hacer a Citlali Amaya. Nosotros se los haremos llegar por la vía del contacto que tenemos con el equipo de comunicación. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y miren esta actividad febril que tenemos con lo que ya le había anunciado. El día de ayer se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción. Un grupo de diputadas y candidatas de Movimiento Ciudadano, encabezadas por Claudia Salas, quien es diputada local, como ustedes saben, presidenta de la Comisión de Hacienda, entre otras tareas ahí en el Poder Legislativo, encabezó y dio voz a esta denuncia. Diputada, bienvenida, buenos días.
Hola, querido Mario, Jonás, encantada de estar con ustedes y con su auditorio.
Pues si nos puede ayudar, digamos, una síntesis de lo que fue la presentación de esta denuncia, que seguramente ya estarán procesando ahí en la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Así es, el día de ayer presentamos esta denuncia por enriquecimiento ilícito contra la candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ella, recordarán, en el debate pasado mencionó no tener una casa en Puerta de Hierro. Dijo de haber ahorrado, pues la tendría. Y bueno, el día de ayer adjuntamos a esta denuncia la boleta catastral de la casa que aparece, pues justamente en el registro público de la propiedad, a nombre precisamente de Clara Delgadillo González, la escritura pública también de la misma. Y pues queremos que la Fiscalía investigue varias cuestiones. Una, su fecha también de adquisición, porque en un lapso muy corto de 6 meses adquirió 2 propiedades. No solo esa, sino una casa más en Jardines Vallarta. Queremos que también se investigue el por qué se fue omiso en las declaraciones iniciales como servidora pública, pero además también en las anuales 2021 y 2022, donde fue también omisa en declarar justamente sus bienes patrimoniales. Nos llama poderosamente la atención que una mujer que ha dedicado su vida al servicio público, específicamente los últimos 15 años, ¿no?, como diputada federal, diputada local, regidora, presidenta de un partido político, pues tenga el salario suficiente para tener las propiedades de esa magnitud, que en un valor real actualmente pues oscilan arriba de los 68 millones de pesos. Queremos que se investigue, queremos que se delineen cualquier responsabilidad que pueda haber también de esto, porque recordemos también que la candidata estuvo también inmiscuida en el tema del megafraude que hubo aquí en Jalisco hace pues muy pocos meses, donde esta empresa AJP pues engañaba a diversas personas para que pudieran invertir ahí con intereses falsos. En su mayoría, quiero decir que eran adultos mayores y eran mujeres también quienes empeñaron ahí todo su patrimonio. Y llama poderosamente la atención que una de sus propiedades fue comprada totalmente en efectivo, Mario y Jonás, y la otra una parte en efectivo y otra parte con un crédito hipotecario. Cuando la ley antilavado nos marca el máximo para poder comprar una aportación en efectivo para cualquier bien inmueble es de 8,025 UMAS, que equivalen a 870,000 pesos. No te puede recibir más de eso un notario público. Pero bueno, estamos hablando de que ella adquirió una casa en Puerta de Hierro por 4,5 millones. Quiero preguntarle al auditorio, ¿quién compra una casa en Puerta de Hierro con 4,5 millones de pesos? Yo creo que nadie. Por supuesto que es un fraccionamiento el más caro que existe, o de los más caros que existe aquí en el estado de Jalisco. Y hacer mención también que la notaria pública que le escrituró es una notaria que hoy está fallecida, pero señalada por innumerables actos de corrupción, porque no reportaba la inscripción en el registro público de la propiedad y comercio de las propiedades que escrituraba. para evitar el impuesto de transmisión patrimonial. Tiene más de 100 denuncias también por ello. Entonces, nos llama mucho la atención que todos estos hechos coludan precisamente con la candidata. Queremos que se investigue, que sea la autoridad ministerial la que determine qué pruebas documentales tendrá que adjuntar al mismo. Y, por supuesto, nosotras y nosotros también haremos lo conducente en la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados para que pueda ser sancionada, porque efectivamente es omisa completamente en su declaración inicial como diputada federal en el anual 2021 y 2022. Además, Jonás, Mario, el día de ayer sale en un medio en Nacional mostrando una declaración de este año, es decir, 16 de marzo de 2024, que es su declaración de conclusión como diputada federal porque ya era candidata de la coalición. Sin embargo, un gravísimo error es que se equivoca en la fecha de adquisición. Pone que la adquirió un año antes, cuando la escritura pública en la página primera dice que se adquirió el 23 de junio de 2024. Y en su declaración de conclusión, insisto, que acaba de presentar, él pone que fue el 18 de junio de 2013. También se equivoca en el valor de la casa. Pone que la compró por 4.800.000, cuando en la escritura en la página 5 dice que se compró por 4.500.000 pesos. Es decir, tampoco le coinciden las cifras. Entonces, pues ella misma ayer comentó, ¿no? Si hubiera sido omisa, ¿sería una ilegalidad? Sí. A confesión de parte, relevo de pruebas. Así que yo quiero hacer hincapié que eso lo estamos dejando en la autoridad ministerial para que sea quien investigue toda esta configuración de delitos, que puede ser enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones, maquinación de fraude y uno muy importante que como servidores públicos tenemos, la falsedad de declaraciones. Cuando uno llena sus declaraciones, lo hace bajo protesta de decir verdad. Así fue como llenó sus declaraciones, no están sus bienes muebles e inmuebles debidamente acreditados desde la declaración inicial y queremos que lo investigue en su momento también la Contraloría precisamente interna de la Cámara de Diputados.
Diputada, ¿cuáles podrían ser las sanciones? Porque evidentemente estamos hablando de una candidata al gobierno del estado. Nos queda claro que la Fiscalía Especializada en Corrupción pues va a paso de tortuga. ¿Esto tendrá repercusiones durante la campaña o ya después de que hayan pasado los resultados electorales?
Bueno, nosotros estaremos como parte promovente, pues por supuesto al pendiente de acelerar los procesos, de que la Fiscalía reúna a la brevedad las pruebas necesarias, de comparecer incluso también a la propia Fiscalía Anticorrupción, a aportar las demás pruebas que no sean requeridas, ampliar en su caso también la propia denuncia, porque bueno, pues cada día salen nuevas propiedades, ¿no? Esto me suena ya a Rocío Nale, ¿no? Donde todos los días le aparecen nuevas cuentas y nuevas propiedades. Entonces, ¿qué estaremos? Pues estaremos muy atentas, atentos a poder aportarle a la autoridad todo lo que sea necesario para evitar justamente la dilación, Jonás, para evitar que esto pase en las semanas o pase en los días y se venga la elección. Queremos que se actúe conforme a derecho y que quien la haga, la pague. La 4T tiene como principios no mentir, no robar, no engañar, no traicionar. Y me parece que todo esto que estamos poniendo sobre la mesa hace alusión precisamente a todo lo contrario.
Bueno, para tratar de poner un poco de equilibrio, voy a leer lo que ayer publicó en sus redes sociales Claudia
por
Delgadillo.
Favor.
Y si le parece
por
usted, a ver si nos vamos de un punto por punto para que el auditorio pueda tener la información completa de las dos partes. En la carta que publica ayer en redes sociales, como punto número uno dice: mis bienes están expuestos en tiempo y forma en mi declaración de conclusión de situación patrimonial y de intereses presentada ante la Contraloría de la Cámara de Diputados a nivel federal.
Así es, Mario, aquí la tengo a la vista de ustedes también, y quien nos vea también por internet, aquí la tengo a la vista, es la declaración de conclusión 16 de marzo de este año. La declaración de conclusión, pues tendría que tener todo el sentido con la inicial, con la anual 2021 o 2022, que son de modificaciones o anuales. Es decir, ahí tú vas poniendo lo que tú vas adquiriendo. No tiene nada de malo que vayas adquiriendo bienes muebles o inmuebles.
Acumulados.
Lo que tiene mucho de malo es que no los reportes. ¿Cómo reportas en la de conclusión una casa cuya fecha de escrituración, insisto que además se equivoca, pone 18 de junio de 2013, cuando en la escritura pública que les voy a dejar aquí a ustedes es el 23 de junio de 2014. Se equivocan en el año también. Entonces, si fue adquirida en 2013 o 2014, según las fechas, ¿por qué no está en la inicial, en la anual 2021 y en la anual 2022? Ahí está, primera confesión de parte.
Segundo punto, dice que ha hecho públicos los registros del pago del impuesto predial del inmueble en el que se señala cuál es su valor real.
Así es, el valor que ahí muestra es de 4,5 millones. Yo vuelvo a hacer la pregunta al auditorio. ¿Habrá una casa en Puerta de Hierro que cueste 4,5 millones de pesos? Aquí les dejo también un comparativo que hemos hecho en la búsqueda sencilla en internet de cuánto cuesta una casa con el metraje que son, 405 metros cuadrados aproximadamente en Puerta de Hierro. Ninguna es menor a los 37 millones de pesos, ninguna de ellas. Quiero aquí también dejárselos porque también es parte de lo que presentamos en la Fiscalía Anticorrupción. Y además sí, tenía 5 años sin pagar el predial, lo hizo en un solo pago.
Añade en este punto que esa cifra es 10 veces menor respecto al monto con el que los naranjas tratan de engañar a la ciudadanía.
Bueno, yo creo que una cosa no se junta con la otra. Creo que todo lo demás también pues son cortinas de humo. Hoy habla, que por cierto ayer nos invitó a su casa, bueno, me siento invitada porque dijo a quien quiera ir a mi casa, pues yo le tomo la palabra. Con mucho gusto vamos a la casa, con mucho gusto la acompañamos. El tema es que se hable con la verdad. El tema es no mentir y no engañar, como ellos lo dicen. Eso así, así de claro, nada más.
Y también dice que la fotografía que el candidato Pablo Lemus mostró en el pasado debate no es su casa. Esa foto incluye maliciosamente 4 casas juntas.
Bueno, yo creo que más que fotografía o no, lo que más importa aquí, Jonás, Mario, son las pruebas documentales que hemos ingresado. Ingresamos, insisto, la escritura pública, la boleta catastral, ahí viene el metraje, más allá de una foto, es decir, el Ministerio Público no investiga en función de una imagen, investiga en función de los documentos fehacientes que expidan las autoridades administrativas gubernamentales. Esos están en la denuncia, están ahí certificados también, y lo que queremos que se inicie la investigación, si es solamente una casa, perfecto, de qué metraje, y si concuerda que el metraje de 405 metros cuadrados te cueste 4,5 millones de pesos en Puerta de Hierro. Entonces, bueno, desgraciadamente la notaria hoy está fallecida, insisto, Silvia Blanca Silva Barragán, notaria pública de Tlaquepaque, señalada por más de 100 actos de corrupción, justamente por no incorporar al Registro Público de la Propiedad y Comercio las propiedades que escrituraba para evitar el impuesto de transmisión patrimonial.
¿Ustedes qué es lo que le están pidiendo a la Fiscalía y para ustedes en qué debería determinar esta denuncia penal?
Bueno, pues muy importante primero en que podamos tener realmente sobre la mesa cuáles son las condiciones en las cuales se adquirieron estos bienes inmuebles, ¿no? Si hay un acto de corrupción detrás de esto, porque la Fiscalía es quien tendrá que determinarlo, bueno, ahí lo establece también la propia ley, de acuerdo a las cantidades que sean omisos. Lo señala en UMAS y eso tiene que ver desde la prisión, la previsión tal cual, por delitos en agravio del servicio público, en agravio de los recursos públicos, hasta una amonestación, que es lo más leve que puede haber. Entonces yo sí creo que pues deberá de la Fiscalía de entrar a profundidad, de reunir todas las pruebas que sean necesarias. Insisto, estamos a la orden para que en cualquier momento que seamos llamadas a la autoridad ministerial, comparecer, hacer una ampliación de todo aquello que vaya saliendo, porque cada día salen más cosas, haremos también la propia ampliación y también daremos parte de esto a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados por esta omisión tan grave que ayer ella misma lo menciona al mostrar su declaración de conclusión con fecha 16 de marzo de 2024 y en esta sí incluir los bienes que no había presentado en la 2021-2022 y en la inicial.
Diputada, tengo una duda que quizá sea muy parecida a la que tienen muchos radioescuchas. De entrada se exhibe una propiedad en la que aparentemente hay pues mentiras. Bueno, porque hay una parte que está señalando que es de un tamaño, que tiene un costo, y la parte aludida dice, no es de ese tamaño y cuesta mucho menos. Usted nos comparte aquí documentos y además sabemos que se presenta una denuncia y además están interviniendo no solo la Fiscalía Anticorrupción, sino también eventualmente la Contraloría en la Cámara de Diputados. Hay sanciones que pueden ser muy leves y otras que pueden ser incluso hasta de privación de la libertad. Le quiero preguntar en concreto, ¿pretenden que Claudia Delgadillo pierda la candidatura al gobierno de Jalisco?
Yo creo que eso tendrá que determinarlo definitivamente, Mario, Jonás, la autoridad.
¿Qué autoridad hay?
A mí me gustaría dar los procesos que sean necesarios en cuanto a dejar que la autoridad sea la que inicie la investigación y la que vaya desprendiendo cuántos delitos hay aquí. Yo pongo sobre la mesa, en mi condición también de abogada, que al menos hay un concurso de 5 delitos sobre la mesa, cada uno con diferentes penalidades, cada uno con diferentes agravios. Entonces, yo quiero ser muy respetuosa de las instituciones para poder ir viendo y deslumbrando cuáles de estos tienen su configuración, cuáles de estos realmente alcanzan el tipo penal y cuántos de esos pueden ser sancionados. Yo esperaré a que la propia autoridad sea quien vaya documentándolos y requisitando cada una de las pruebas que sean necesarias hasta su determinación.
Perdón que insista, diputada Claudia Sala, ciertamente lo que usted nos dice es la visión jurídica, la del abogado, pero pues no podemos ignorar que estamos en la campaña por la gubernatura y la señalada es la candidata. Evidentemente también hay intenciones políticas. ¿Puede perder la candidatura o no?
Bueno, yo creo que ahí también tendrá que ver la propia coalición si sostiene una candidata que es impresentable ante la justicia. Es decir, si queremos presentar a una candidata o candidato que va a ocupar la silla mayor en esta gubernatura, bueno, pues tendrá que ser una persona totalmente libre de actos de corrupción, con una vida completamente transparente y con actos que realmente sean asequibles a los cargos que estuvo ocupando.
Bien, si nos permite, diputada Claudia Salas, hacemos rápidamente una pausa.
Por supuesto.
Evidentemente decía aquí mi compañero Mario Muñoz, en el afán de equilibrio, pues también queremos ofrecerles la voz a los representantes de Claudia Delgadillo.
Por supuesto, no se... por supuesto, siempre atenta y respetuosa a ello.
Volvemos de inmediato.
Bien, estamos de regreso, son las 9:54. Para dar un equilibrio, bueno, de entrada ya leí yo parte de la carta que fue publicada ayer en sus redes sociales por parte de la candidata Claudia Delgadillo, quien es de esta alianza de Morena y otros partidos como Verde y el Partido del Trabajo. Estamos tratando de enlazar a uno de sus representantes para que dé su versión sobre esta situación, debido a que por una parte, bueno, está esta presentación de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, pero bueno, estamos tratando de enlazar con Mariana Fernández.
Sí, la vocera de la campaña de Claudia Delgadillo, pero pues parece, Mario, que ya por la premura de tiempo ya no vamos a alcanzar a...
Pero no contesta, ¿verdad? En un primer intento no contestó.
En un primer intento no contestó, entonces lo estaríamos dejando para mañana.
Sí,
¿no?
Yo me quedo atenta también, Mario Jonás, también a cualquier llamada. Me parece muy importante debatir esto en lo público. Me parece que la gente tiene el derecho de estar informada de cuáles son los procesos y de cuán presentables o impresentables pueden ser los candidatos. Yo quiero también decirles, para el tiempo tantito que nos queda, que quiero adjuntar aquí con ustedes pues la boleta catastral, las escrituras, cada una de las declaraciones anuales y la declaración inicial, así como también justamente el documento que ella mostró ayer y que discrepa completamente con su propia escritura pública. Es decir, quien le ayudó a llenarla, la llenó mal, se equivocó en el año, por un año de adquisición, se equivocó en el valor también. Entonces me parece eso también muy poco serio. Yo creo que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas merecen un respeto, merecen estar informadas e informados. Así que yo estaré atenta al llamado de ustedes y de cualquier otra persona que le interese también tener estos documentos y que podamos ir a un proceso donde mostremos a candidatas y a candidatos con las manos limpias.
Una pregunta, Claudia, ¿están investigando ustedes si tiene más propiedades la candidata o ya esto es todo lo que tienen?
Bueno, por supuesto que estamos como equipo de trabajo al pendiente de todo lo que pueda estar saliendo, ¿no? Sabemos que esto es un proceso complejo, lo que viene, y que tenemos que estar atentas y atentos ante cualquier llamada, ante cualquier dato que nos pueda evidenciar cualquier otro acto de corrupción.
Por cierto, diputada, también en una respuesta dada por el equipo de la candidata, dijeron que están revisando si a ustedes los denuncian por difamación y falsificación de información. ¿Eso
le preocupa? Bueno, por supuesto que no me preocupa en lo absoluto. Una cortina de humo más. A ver, primero, fue ellos una aseveración por una denuncia, otro por otra, por diferentes causas. Son diferentes cortinas de humo. No, de ninguna manera. Aquí están, por eso digo que aquí dejo una copia de todo lo que ingresamos ayer en esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, escritura, vuelta catastral, es decir, ante la evidencia, rendirse. Y en el derecho, todo tiene que estar basado justamente en la evidencia, en el dato técnico. Aquí están las cuestiones, aquí está la responsabilidad. Todas y todos sabemos que al ser servidores públicos tenemos la responsabilidad de transparentar nuestros bienes. Por ello, está la 3 de 3, que es un nombre muy técnico, pero para que nos puedan seguir en la conversación, nuestro auditorio, la 3 de 3, son tres declaraciones que estamos obligadas y obligados a presentar: la patrimonial, la de intereses y la fiscal. Para con eso saber con cuánto entraste al poder y con cuánto estás saliendo, precisamente para evitar el enriquecimiento ilícito. Entonces, son mecanismos que hemos creado como legisladores. Ella fue legisladora también y nos obliga en demasía justamente a que podamos ser precisamente cumplidores de la ley.
Bueno, rapidísimo, Mario, alguna participación del auditorio, nos queda un minutito escaso. Por aquí Raúl González se comunica, le manda muchísimos saludos, diputado.
Muchas gracias.
Bueno, Martín Tejeda dice, pueden sacar el registro público, en el registro público la escritura, pero solo le dan la vuelta y vuelta al asunto, mejor que les hagan exámenes psicológicos a todos los candidatos. Carmen Prisú dice, se ve a leguas que va ganando Claudia Delgadillo, por eso están desesperados.
¿Qué opina de eso? Porque también es un rumor.
Sí,
fuerte.
No, yo creo que de ninguna manera. Nosotros estamos muy tranquilas y tranquilos. Tenemos el mejor candidato, un hombre con las manos limpias, un hombre con experiencia, un hombre que ya ha gobernado. A ver, es el único de los candidatos que ha gobernado, que ha estado en el Ejecutivo. Y yo creo que hoy no podemos estar ante inexperiencias o ante improvisaciones. Pablo Lemus tiene todas las credenciales de haber gobernado municipios con un gran peso político, con presupuesto de los más altos, y bueno, ahí estamos, como lo decimos siempre, siempre mejores. Así que, con las manos limpias y la frente en alto.
Diputada, pues le agradecemos mucho su visita, la aclaración que está haciendo, creo que es un tema de interés general, pues porque se trata, insisto, de las elecciones por la gubernatura.
Yo me quedo al pendiente, si hay que estar aquí con las compañeras de la oposición, también con mucho gusto, al llamado de ustedes, acudiré cuantas veces sea necesario.
Gracias, diputada.
Al contrario, gracias a ustedes.
Pues
gracias.
Se nos van a quedar pendientes muchos mensajes, pero mañana les damos seguimiento, mi estimado Mario, pues un buen día a todos.
Cuídense mucho.